Hola, 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 ¿cómo están? Soy Álvaro Torres Riobó de País Lobo Prensa en este día miércoles 20 de noviembre. Y este es el reporte deportivo de mitad de semana que llega gracias a INACAP, donde vamos a escuchar a Camila Hernández, una alumna de 30 años que nos va a contar parte de su experiencia.
Hola, soy Camila Hernández, tengo 30 años y siempre soñé con estudiar programación. Estaba por terminar psicología, pero conocí la beca Mujeres STEM y decidí por fin dar el salto. Ahora estudio analista programador en INACAP.
Matricúlate gratis en INACAP y salta al futuro que imaginas. Lleva tu imaginación a la práctica con la beca Mujeres STEM. INACAP es aprender haciendo.
Importante comentarles también que la matrícula en INACAP para los alumnos nuevos es gratuita hasta el 31 de diciembre. Vamos a comenzar con el fútbol porque por un crédito hipotecario se encendieron las alarmas en Melipilla y Concepción quedó ahí pendiente. ¿Qué va a pasar? ¿Reclamo o no reclamo? ¿Por qué? Les voy a comentar. Los de Concepción cayeron frente a los Potros, lo sabemos, en la final de la segunda división en un partido único y cayeron en penales en el final del campeonato. Pero Deportes Melipilla está en problema porque este lunes, tal como se dio en algunos medios nacionales, se supo de un incumplimiento que puede ser crucial para el equipo de Melipilla, quienes consiguieron, como ya se sabe, el ascenso a la Primera B en una angustiosa definición por penales ante Deportes Concepción. El caso del defensor Brandon Cáceres, en el que se detectaron cotizaciones previsionales impagas, hizo saltar la alarma. Y por cierto, activó obviamente la opción de los Lilas a recurrir a la parte administrativa para conseguir el retorno al fútbol de la Primera B. Esto después de que salieron en el 2016 cuando fueron desafiliados. Hay un tema súper importante porque el tema de Cáceres no es el único, ya que en la lista de empleados de Melipilla, que tanto la AFP como la AFC muestran en estado de cobranza y perjudicarían la figura de este equipo de fútbol. La nómina incluye, por ejemplo, al técnico Víctor Quintanilla, al preparador físico Eduardo Belmar, el analista Sebastián Adriasola y a futbolistas como Darío Melo, Cristian Magaña, Carlos Gutiérrez, Benjamín Nostroza, Camilo Pacheco, Carlos Opaso, Carlos Pavés, Gabriel Harding, Eric Millalén, Cristóbal Vergara, Brian Taiba y José Ovalle. ¿Cómo saltó la alerta? Porque el jugador Cáceres, el futbolista que fue a buscar un crédito hipotecario para poder capitalizar sus ingresos, pensando en que en la próxima temporada va a jugar en la B, por ende debería tener más luquitas, ¿verdad?, al bolsillo, mejor sueldo. Fue al banco y en el banco le dijeron: Eva, no podemos porque tiene deuda en las cotizaciones. Y esto fue llamativo porque la unidad de control financiero de la NFP, entidad que se preocupa de velar por el fair play en esta materia, no detectó oportunamente irregularidades que pudieran conducir a la pérdida de puntos y hasta la desafiliación, de acuerdo a la reincidencia en la infracción. Eso es precisamente la explicación que solicitaron formalmente los de Concepción, cuyos máximos dirigentes, encabezados por Diego Livingston, se reunieron con la UCF a cargo de Sebastián Alvear. En la cita, los sureños se enteraron de que la supervisora no puede actuar de oficio, por lo que se torna imperioso iniciar la respectiva acusación. Detrás vendrá el indispensable acompañamiento de antecedentes que lo acreditan. Ahora, hay un tema también. Justo, mágicamente, las cotizaciones de Cáceres aparecieron pagadas el día miércoles por la tarde, lo que, obviamente, esto se da por entender que efectivamente Deportes Melipilla reconoció el no haber tenido pagadas las cotizaciones. Como ven, la segunda división profesional sigue jugándose en la secretaría. Seguimos con el fútbol, pero nos vamos a la selección chilena. Un respiro es lo que tiene Gareca a cargo de la selección chilena adulta de fútbol tras haber ganado el día de ayer a Venezuela. Casi se pudo haber ganado 5-2, pero finalmente el resultado fue 4-2. Y Lucas Cepeda fue el jugador del partido con dos tantos que le dio el aliento final a la selección nacional. Esas cosas que a veces tiene el fútbol. Hasta el día lunes en la mañana, Diego Valdés iba a ser titular en Chile ante Venezuela, pero se lesionó el jugador de la América y Ricardo Gareca comenzó a probar nombres. Maximiliano Guerrero parecía tener la primera opción, aunque ahora de iniciarse el duelo, el Tigre se decantó o finalmente eligió jugar con Lucas Cepeda. Y vaya que fue una tremenda decisión, porque el delantero de Colo-Colo, que en el campeonato nacional lo hizo muy muy bien, fue figura en el triunfo por 4-2 de La Roja ante Venezuela. El formado en Wanderers anotó dos golazos que fueron claves en la victoria final de la que la devuelve la ilusión al equipo de Gareca. Escuchemos las declaraciones de Cepeda a continuación.
Buenas noches a todos. Muy feliz, muy contento por esta victoria. Merecíamos dar una victoria a nosotros. Estábamos sufriendo mucho. Necesitábamos darle la alegría a esta gente, a nosotros, a nuestras familias, que son las que más sufren. Y meterlo ahí, llevar a Chile donde se merece. Como dije el otro día en la gala de fútbol chileno, teníamos que rescatar los máximos puntos. Muy feliz por haber rescatado 4 puntos en esta doble fecha de FIFA. Ahora se vienen 2 partidos importantes, que es Paraguay allá y Ecuador. Tenemos que rescatar todos los puntos, tenemos que clasificar al Mundial. Hoy día se vio reflejado que tenemos equipo para pelear todo. Y nada, crean en nosotros, que nosotros vamos a dar la vida por esta selección y poder llevar a Chile al Mundial donde se merece.
También se le preguntó cómo se sintió dentro de la cancha, porque hubo algunos cambios dentro de la cancha con un compañero, ¿verdad? Y se colocó en una mejor posición. Esto fue lo que dijo al respecto.
Sí, me siento cómodo en los dos lados. Alexander me dijo que cambiáramos. El profe nos dijo en la charla antes del partido que si nos sentíamos cómodos cambiáramos. Nos vimos que podíamos cambiar un rato y gracias a Dios salió el gol y después el segundo. Pero más feliz por el rendimiento del equipo, que todos los jugadores tuvieron un nivel altísimo. Así que vamos a ir paso a paso. Ahora se vienen 2 partidos importantes en marzo y vamos a ir a rescatar los 6 puntos para meternos de lleno y llevar a Chile al Mundial.
Ahí está Cepeda entonces con las declaraciones, feliz de haber concretado estos 2 goles y llevar a Chile al triunfo. Así que muy muy buen partido el de su jugó el día de ayer. Eso sí, hay que decir que Chile comenzó bastante desalineado, partió perdiendo el partido 1-0, después se logró empatar a 1, después nuevamente en ventaja 2-1, después viene el empate y finalmente ya Cepeda pone el 3-2 y el 4-2 final. Por ejemplo, los goles fueron al minuto 12 de Jefferson Savarino para adelantar a Venezuela en el marcador. Después Eduardo Vargas, un par de minutos más tarde, pone el 1-1. En el minuto 22, Rubén Ramírez ponía otra vez a Venezuela arriba y Gabriel Suazo volvía a empatar en el partido en el minuto 28. De ahí, como les comentaba, en el minuto 38 y en el 47 fueron los goles de Lucas Cepeda, que acabamos de escuchar en sus declaraciones post partido. Así que Chile mejoró considerablemente en este partido ante Venezuela y, como lo dijo también Cepeda, 4 puntos de 6 posibles en esta fecha doble dan como ilusionan un poco a que en los próximos 2 partidos de marzo, ya porque se terminaron las clasificaciones por este año, se podría hacer un trabajo pensando en rescatar al menos 3 puntos de local, que está obligado Chile a hacerlo, y 1, aunque podrían ser los 3 también, de visita, y de esa forma ya ponerse completamente en carrera hacia el Mundial. ¿Por qué? Porque la tabla de posiciones quedó bastante estrecha después de los resultados del día de hoy, porque los resultados fueron los siguientes: Brasil empató a 1 con Uruguay, Argentina le ganó con la mínima 1-0 a Perú, Colombia perdió nuevamente de local en esta fecha doble 1-0 ante Ecuador, Colombia no sumó nada en esta fecha doble, y Bolivia empató finalmente 2-2 con Paraguay. Y de esta forma Chile sumó 9 puntos entonces en la tabla de posiciones y sale finalmente del fondo. Argentina se mantiene con 25 puntos en el primer lugar, Uruguay con 20 en el segundo, Ecuador tercero con 19, igual que Colombia, que retrocede un puesto y se queda en el cuarto lugar. Con 18 aparece Brasil en el quinto puesto, Paraguay con 17 en el sexto, y aquí hay una nueva modificación. Bolivia sube al puesto de repechaje en el puesto número 7 con 13 puntos. Venezuela se queda con 12 puntos en el octavo. Aparece Chile con 9 puntos en el noveno lugar. Y Perú se queda en el fondo con 7 puntos en el décimo lugar. Así están las clasificaciones para el próximo Mundial. Y de la selección adulta nos vamos a la selección sub-20. Porque la escuadra dirigida por Nicolás Córdoba se impuso 3-0 en un amistoso jugado en Quilín, que le dio de esta forma el cierre a los tres partidos amistosos en la fecha FIFA de los últimos días. Durante esta fecha fueron dos triunfos y una derrota, luego de haber goleado 3-0 a Perú en el duelo disputado el día de ayer en la mañana en Quilín. También el 1-0 consiguió ante la misma selección el domingo, y la derrota, ese partido el domingo fue en Valparaíso, y la derrota de 2-1 ante Noruega. Con esto, el equipo de Nicolás Corda obtuvo una contundente victoria gracias a las anotaciones del delantero de Universidad de Chile, Benjamín Aravena, del mediocampista guachipato Javier Cárcamo, y el volante de Ñublense, Rodrigo Vázquez. Aquí el punto es súper importante. Los goles de la selección sub-20, que en teoría es la que viene peleando puestos o la que debería ser la titular, incluso pensando en el próximo Mundial, hay goles en distintas posiciones y no solamente uno o dos marcan, sino que son varios los que marcan goles en esta selección sub-20. Y de esta forma se completó otra semana de preparación para los desafíos del próximo año, porque disputarán el Sudamericano sub-20, que finalmente se va a jugar en Venezuela entre el 23 de enero y el 16 de febrero, con el objetivo de sumar roce contra sus pares y luego la Copa del Mundo 2025 en su categoría, que se realizará en, ya saben, en Chile, entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre del próximo año. Y nos vamos al básquetbol, porque este fin de semana en la ciudad de Río Negro se disputó el cuadrangular final del campeonato más importante de la Liga del Básquetbol Femenino, la FEMISUR. Este prestigioso torneo, que reunió a equipos de 5 regiones con 26 clubes participantes divididos en 2 divisiones, 2 en la primera y 14 en la segunda. Cada club compite con sus categorías 11, 13, 15 y 18. Tras meses de intensos partidos durante todos los fines de semana, desde la desde la novena región de la Araucanía hasta la 11ª región de Aysén, se llevaron a cabo estos partidos durante toda la temporada. Y el Club Español de Osorno cerró su participación, con resultados históricos, destacándose entre los mejores equipos de la liga. En la categoría sub-18 lograron un meritorio cuarto lugar, mientras que en la sub-15 obtuvieron el segundo puesto. Sin embargo, el logro más destacado fue en la categoría sub-13, donde el club se consagró como campeón por primera vez en su historia, marcando un hito con la institución. Estos resultados posicionan al Club Español en el tercer lugar de la tabla general del campeonato, reafirmando su calidad y competitividad de la liga. El desempeño del club también se vio reflejado con los reconocimientos individuales, como por ejemplo 3 jugadoras que fueron elegidas dentro del quinteto ideal del torneo, como Yasmín Molina, Sofía Fornes y Maite Foitzig. Además, Maite Foitzig fue distinguida como la MVP del torneo, un premio que destaca a las jugadoras más valiosas y sobresalientes en cuanto a rendimiento. Así que felicitamos a Español de Osorno, a todo el club de Español y obviamente a las mujeres que participaron de la FEMISUR, y en particular a las niñas de la sub-13 que se coronaron campeones de la FEMISUR temporada 2024. Les recuerdo que el reporte deportivo del día de hoy llega gracias a INACAP, que está con su proceso de admisión de alumnos nuevos que tienen matrícula gratuita si es primera vez y son alumnos nuevos hasta el 31 de diciembre. Pero escuchemos a Camila Hernández para que nos cuente su experiencia.
Hola, soy Camila Hernández, tengo 30 años y siempre soñé con estudiar programación. Estaba por terminar psicología, pero conocí la beca Mujeres STEM y decidí por fin dar el salto. Ahora estudio analista programador en INACAP.
Matricúlate gratis en INACAP y salta al futuro que imaginas. Lleva tu imaginación a la práctica con la beca Mujeres STEM. INACAP es aprender haciendo.
Y para cerrar el capítulo del día de hoy, con el básquetbol de Español de Osorno en la Copa Chile, porque este fin de semana, recuerden, hay ventana FIBA, juega la selección chilena en Valdivia, pero el básquetbol vuelve a Osorno el viernes 29 y el sábado 30 de noviembre. El viernes 29, Español de Osorno enfrentará a Club Deportivo Valdivia, y al día siguiente, el sábado 30, Español enfrentará a Abancud. Ambos partidos son importantísimos para Español de Osorno, lo tienen que ganar para ver si pueden mejorar un poco en la posición del cuadrangular final de la Copa Chile 2024. Soy Álvaro Torres, Río Voz de País Lobo Prensa, y esto fue el reporte deportivo de día miércoles. Un abrazo y les recuerdo, paislobo.cl, nuestra página web, y @paislobo.cl, nuestras redes sociales, para que nos sigas y te informes con nosotros. Un abrazo, chau.